Y hoy en El Espejo no podía faltar la historia de valor, de lucha y de amor, claro, de una madre, Álvaro Real. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Esta es la historia de una madre coraje. Su hijo la llevó por el camino de la amargura, pero no se rindió y siguió luchando. En ella vemos a muchas de nuestras madres. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying on just a little. Mónica tuvo tres hijos, dos niños y una niña. Los dos pequeños fueron su alegría, pero el mayor, Agustín, era un pieza y la hizo sufrir y llorar lo que no está escrito. Cuando Agustín tenía 17 años, a Mónica empezaron a llegarle noticias de la vida de su hijo y ninguna era buena. Enfermó y se propuso volver a la religión y hacerse católico si sanaba, pero cuando se curó, olvidó lo prometido y se unió a una secta. Mónica no paraba de sufrir. Un día Agustín volvió a casa y empezó a soltar a su madre miles de improperios y barbaridades sobre la religión católica. Mónica lo echó de casa. Pueden imaginarse el sufrimiento de esa madre. Esa noche Mónica tuvo un sueño. Alguien se le acercaba y le decía, «Tu hijo volverá contigo». Y enseguida vio a Agustín junto a ella. El sueño se cumplió, sí, pero no fue algo inmediato, no crean. Llegó a escapar a Roma y dejar a su madre en tierra. Ella le siguió. Se unió a una mujer con 19 años y tuvo un hijo. Siguió en la secta y no dejó los vicios y las malas costumbres. Ella lloraba y rezaba. Le pedía a sacerdotes y amigos que rezaran por la conversión de su hijo. El obispo llegó a decirle, «Esté tranquila. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Finalmente Agustín, tras leer unas frases de San Pablo y con la madurez intelectual y espiritual, dejó la mala vida, se hizo instruir en la religión y se bautizó. Santa Mónica, la madre coraje, y su hijo, el pieza de San Agustín, han servido, sirven y servirán como ejemplo a muchas madres. Gracias a su intercesión se han conseguido cosas admirables. Enseguida se las contamos. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas,
tal,
tardes.
Buenas tardes,
¿qué santos tenemos esta semana?
Bueno, pues como hablabas al principio, sí que hay que decir que aunque no son santos, hoy tenemos el Día de la Madre. Mira, generalmente todo el mundo te recordaría que igual que San José es el Día del Padre, el Día de la Madre propiamente siempre se felicitaba el Día de la Inmaculada, que no deja de ser el recuerdo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues mira, tiene su sentido. El mes de mayo es el mes de la Virgen, ¿no? La Virgen es madre y qué mejor que también pues tener un recuerdo para la madre. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que en lugar de decir, incluimos el Día de la Inmaculada y hoy también otra ocasión, dos veces.
Y si para la madre tiene dos días, no pasa nada.
Entonces, no pasa nada, o sea, mucho mejor, si me permites. Hoy también tenemos una memoria que hubiese sido celebrada, de no ser el domingo, en ese quinto domingo de Pascua, que es San Atanasio. Atanasio, que es amigo de San Antonio Abad, que estuvo de ermitaño, luego después fue obispo y que participó en el concilio primero de Nicea y fue doctor de la Iglesia. ¿Qué le pasó a Atanasio? Que tuvo muchos destierros y sufrió muchos contratiempos porque luchó contra el arrianismo. Hablabas antes de una secta como el maniqueísmo.
Exacto.
En la que había entrado San Agustín, pues el arrianismo era al principio donde negaba que Cristo fuese Dios hecho hombre, el verbo de Dios hecho hombre, y como Atanasio lo condena, y hay todavía muchos teólogos de entonces y muchos reyes que lo aceptan, pues sufre estos destierros. Es doctor de la Iglesia. Mañana tenemos dos apóstoles, a Felipe y Santiago. Felipe, que es de Bethsaida, que sigue al Señor, que participa en varios momentos, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, se le nombra, se le menciona en el cenáculo, y también el otro día se hablaba cuando bautiza a un eunuco. Santiago es el menor, para distinguir de Santiago el mayor, dicen que es pariente del Señor, y Santiago es el autor de una de las cartas que viene precisamente en el Nuevo Testamento. Ambos marchan a predicar también como testigos de la resurrección después del envío del Espíritu Santo y de la ascensión, y también como los demás discípulos mueren mártires. Y por fin vamos a hablar de un santo, si quieres, muy reconocido también por esta zona. Y es que el día 4 es el Padre Rubio, el Padre San José María Rubio. El Padre Rubio que empezó siendo que aunque había nacido en las zonas de Almería, vino para Madrid, que estuvo en la curia diocesana, que se hizo jesuita, que fue un gran apóstol y que de hecho estuvo de pastor en Estremera y en Chinchón. Y algún sacerdote amigo me cuenta cómo las gentes de allí mayores hace unos tiempos hablaban del Padre Rubio, que iba de casa en casa con esas misiones, bueno, acercándose y llamando a las ovejas por su nombre.
Muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis.
Adiós.
¿Qué es una madre? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Una madre para mí es mucho, que me cuida muy bien, porque ella me ha parido y gracias a mis padres puedo estar feliz. Siempre que quiere agua, beberá agua. Aunque se enfada, mami, se lo da.
Es que las madres son preciosas.
El corazón de una madre es un mosaico de amor, una pincelada de ternura que no contempla lo imposible. Es el regalo más bello, diseñado por las manos de Dios.
Una madre
lo es todo.
Mi abrazo.
Son los latidos del corazón de un hijo.
Es una de las personas más luchadoras que conozco.
Es el ángel de la guarda.
Que ha conseguido sacar adelante a 4 hijos ella sola.
Que es visible a todos.
Es ese apoyo incondicional que vas a tener en todo momento.
En cada latido.
Y a cualquier edad.
Del corazón de su hijo.
Hoy celebramos el Día de la Madre. Esa caricia delicada que ningún lenguaje es capaz de expresar. Música callada, paciencia infinita, brisa a media voz. Todo cuanto es, viste de belleza la tierra.
Mi madre para mí es
mi esperanza.
Es esa mano caliente que la notas cuando sientes frío en el pecho y ese calor aparece por la espalda.
Es lo más grande.
Es un regalo muy especial que Dios nos da en vida.
Es mi amor.
Es mi descanso.
Era mi espejo.
Es la luz.
Mi consuelo.
Mi referente.
Es la vida.
Mi refugio.
Es yo.
Mi paz.
Es mis ojos.
Y mi todo.
El corazón de una madre es la escuela del niño, porque nunca se cansa de esperar, porque el mar deja de ser inmenso si sus manos están heridas.
La mejor parte que yo tengo, esa es mi madre.
Es algo tan grande.
Porque todo lo bueno que yo tengo se lo debo a ella.
Una madre es tan sagrada.
Que no hay palabras.
Como el acto creador de Dios.
Porque una madre es aquella que comprende.
Lo es todo.
Que te apoya.
Es el eje de la familia.
Y que está siempre a tu lado, en absolutamente todo, hasta en nuestras locuras.
Y con esa certidumbre total de que siempre está ahí.
A veces veo a mi madre sonreír e imagino al mismo Dios sonriendo en su mirada. También en su bondad, que solo sabe de entregas, de quereres y de abrazos. Y es que ella, como todas, a pesar de todos nuestros fallos, nos siguen queriendo, cuidando y mirando como si fuéramos la persona más bonita del mundo.
No soy capaz ahora mismo de imaginarme una vida sin mi madre.
Uf, el día que me falte.
Sé que ella estará en cada latido de mi corazón cuando no esté físicamente a mi lado.
La vida sin mi madre no me la imagino.
Porque una madre nunca muere.
Sé que llegará, porque aquí todos estamos de paso.
Es un regalo de Dios en esta vida, pero que es un regalo que me va a durar para la eternidad.
Mi vida sin mi madre no sería mi vida.
Es como cuando se te rompe un lazo que te unía a la vida.
Está ella siempre.
O sea, es como quitarme el corazón.
Es mi ejemplo.
Es lo mejor de mi vida.
Es mi todo.
En cada latido.
Y la vida sin mi madre, pues no sería ya lo mismo.
Me faltaría ahora mismo todo si mi madre no estuviera.
Qué importantes serán las madres que hasta el mismo Dios quiso tener una. Hoy celebramos el amor y lo hacemos en el corazón de Ainara, de Isma, de Judith, de Óscar, de Lucía, de Brandon, de Pilar, de Ibrahim, de Sandra, de Juan, de Ari, de Julio, de Blanca y de tantos y tantos hijos que vivimos gracias a la ternura de nuestras madres. Ellas, bordeándonos con sus lágrimas cuando más tiembla el vivir, nos enseñan que el amor tiene un nombre precioso y se llama mamá.
¡Felicidades a todas las madres del mundo!
¡Feliz Día de la Madre!
¡Feliz Día de la Madre!
¡Feliz Día de la Madre! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo a las 2:14, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz Día de la Madre. Después de este bonito homenaje que acabamos de escuchar, que yo creo que todos nos hemos emocionado, sin
claro
duda.
Que sí. Bueno, Regina Cheli del Papa Francisco hoy dice: no se puede ser buen cristiano sin permanecer en Jesús.
Sí, y justo precisamente esta palabra, permanecer, es la clave del Evangelio de hoy, que supone, explicaba el Papa, una permanencia activa y también recíproca, porque todo lo podemos en Jesús, pero Él también nos necesita de nuestro testimonio, y nada como la oración para conseguirlo. La fecundidad de nuestra vida depende de la oración. Podemos pedir que pensemos como Él, actuar Podemos pedir pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús y así amar a nuestros hermanos, empezando por los más pobres, como Él hizo, y amarlos con su corazón y dar en el mundo frutos de bondad, de caridad y de paz. Y estando en el mes de mayo, el Papa, pues justo precisamente, ha pedido que todos acudamos a la Virgen María, porque ella es un ejemplo, siempre permaneció plenamente unida a Jesús y su vida dio mucho fruto.
Bueno, y cómo no, tras el Regina Cheli, entre otros temas, el Papa Francisco habló del doctor José Gregorio Hernández.
Sí, no podía faltar. El Papa siempre acostumbra hacer alusión a alguna beatificación o canonización que haya podido ocurrir recientemente. Y en este caso ha sido muy bonito. Ha explicado el Papa que fue un médico lleno de ciencia y de fe, que supo reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y que además, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica. Y luego, pues esa parte de tomar ejemplo, ¿no? Decía el Papa que su ejemplo nos ayude a cuidar a quienes sufren en el cuerpo y en el espíritu. Y, por supuesto, no faltó ese gran aplauso al nuevo beato, ¿no? Y después de... El Papa hoy en el Regina Cheli ha tenido muchos recuerdos de distintos sufrimientos en el mundo, como la inestabilidad social en Birmania, un país por el que ha pedido que no nos olvidemos de rezar el rosario en el mes de mayo, y también se ha acordado de Israel.
Con tristeza
aseguro mi cercanía a la población de Israel por el incidente que ha provocado la muerte de 45 personas y numerosos heridos. Aseguro mi oración por las víctimas de esta tragedia y por sus familiares. Y después ha felicitado a los miembros de la Iglesia Ortodoxa y de las Iglesias Católicas Orientales y Latinas que hoy celebran la solemnidad de la Pascua. Él les ha dicho que Jesús resucitado les colme de luz y de paz y conforte a esas comunidades que viven situaciones particularmente difíciles.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buen plancho.
Arrivederci.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo?
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta, que yo la tengo que dejar, que yo me mareo en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario, de guantacito en la cara, yo, está chiquillo, en el veterinario te la
cago. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Día de la Madre, y hoy quiero recomendar un libro que es bueno, muy bueno para las madres, pero también para los hijos. Sirve. A mí me está sirviendo para intentar conocer el incondicional amor de una madre, y también para saber lo que se me viene encima como padre. Se trata del libro Tus hijos volverán. Un viaje apasionante con Mónica y Agustín, publicado por la editorial Ciudad Nueva y escrito por Manuel Morales. Padre Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantadísimo. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, empecemos por la última parte del libro, porque creo que es importante para poner las bases. Y ya lo conté un poco al inicio. ¿Quién fue Santa Mónica? ¿Cómo salvó a su hijo San Agustín? ¿Cómo nos puede servir para el mundo de hoy?
Sí. Mira, el libro que quiere precisamente responder a esa pregunta. Yo lo más que he podido hacer pues ha sido resumir en esa segunda parte que dices. Por eso, que quien no conozca mucho de Santa Mónica, empiece por leer esa segunda parte. He intentado resumir lo que su hijo Agustín nos ha dejado escrito en sus confesiones. Pero mira, conocer a fondo, por lo menos más a fondo, a esta gran mujer Mónica, es decir, bajarla del altar, que a mí me da mucha pena verla siempre con el pañuelo de las lágrimas, y bajarla del altar y sentirla como mujer, como esposa, como madre, eso ha sido el regalo maravilloso de esta treintena de madres que han puesto en el libro.
Sí, de esas madres quería preguntarle, ¿no? De esas madres, Mónica, que en el libro va mostrando su testimonio. Sé que has trabajado y conocido muchas de ellas. Cuéntanos cómo son y cómo es el desvelo que tienen hacia sus hijos.
Pues mira, son comunidades cuya fisonomía, como nosotros los agustinos y agustinas somos bastante liberales, la fisonomía de estas comunidades y de estos grupos es muy variada, pero la finalidad profunda es mantener viva en el mundo esa palabra de Dios, que quiere decir Dios seguir diciendo a través de Mónica, que es una mujer de fe, que es combatiente infatigable de oración, que es portadora de la paz, porque es pacificadora en la familia, en la sociedad. Entonces, estas comunidades, yo siempre digo, si tú pones juntos oración, hijos, amor de madre, amistad, pues es como la gasolina en el fuego. Estas mujeres viven unidas en esa maternidad, la viven con sus gozos y sus alegrías, y valorando siempre sobre todo esa arma grandísima de la oración, ese pues combate sí. de la oración.
Hay una frase, entonces, sí. hay una frase en el libro, se repite en varias ocasiones, es una cita del Papa Francisco, dice: los aburridos consejos de una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos. Pero claro, ¿cómo podemos ejercitar la paciencia? ¿Cuándo darán fruto? Se puede estar preguntando alguna madre.
Sí, esa frase es del Papa Francisco, hablando precisamente del contexto de la maternidad de la Iglesia. Y yo lo que digo es que nosotros no plantamos árboles, plantamos semillas, las madres también. Entonces los ritmos de los tiempos de Dios no son como los nuestros. Entonces las madres tienen prisa, lógicamente porque aman con mucha prisa, y Dios se encarga de purificar esas prisas. Y Mónica la pobre fue bien purificada. Pero al final de la vida ella se conformaba con verle cristiano bautizado, y ella dice: Dios me lo dio con creces, porque se encontró con un hombre entregado como célibe a la causa de la Iglesia, a la causa de Dios.
Una parte importante, importantísima del libro, ya lo comentabas, es invitar a la oración. Dices, en la educación de nuestros hijos hay un momento en el que asumimos que nuestra acción es muy limitada. Pero la oración, ya lo decías, funciona, ¿verdad?
Hombre, claro. Mira, Álvaro, orar es amar. Y eso nos hace crecer. Entonces Dios Padre, que nos quiere crecidos, pues que crezcamos a base de colaborar con Él. Incluso vosotros, que sois padres y madres, pues cuando engendráis un hijo, no hacéis más que colaborar con el Creador. La frase es de la madre que escribe el prólogo, precisamente Carmen Castiella, que nos incluso fue la que influyó para poner este precioso título: tus madres, tus hijos volverán. Sí. Nuestra acción es limitada, pero lo que caracteriza el amor de una madre, pues no es la perfección ni la metodología, es la ternura y el amor desinteresado. Entonces, esta es la grandeza de esta maternidad querida, que yo creo que tú como padre sabes que está tan poquito a veces valorada. Esta maravilla, esta mañana pues, la escuchó, me ha conmovido a Cristina, cómo habla una madre de lo que significa traer a luz un hijo. Entonces, la gran lección de Santa Mónica es traer no solamente un hijo a la tierra, sino poder dar a luz un hijo para Dios.
Bueno, no quiero, es lo que puede... padre Manuel, no quiero desgranar nada del libro, del contenido, pero déjeme que diga que cada apartado es una maravilla, porque los testimonios suelen ser desgarradores, porque comienzan haciendo daño cuando uno se pone en lugar de esa madre que sufre, pero cuando todo se mira con los ojos de la fe, la cosa va cambiando, ¿no? Y al final uno termina cada capítulo con una sonrisa, y uno se pregunta, sí. ¿Es que hay algo más potente que la fe de una madre?
Sí, 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 es verdad, es verdad. De hecho, fíjate, cuando Dios quiso expresar el amor suyo, usó esa frase terrible, ¿no? Dice: ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidara, fíjate cómo es el amor de Dios, de grande, ¿no?
Pues el libro Tus hijos volverán, de Manuel Morales y la editorial Ciudad Nueva. Padre Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Álvaro, por ese entusiasmo.
Y un fuerte abrazo.
Déjame decir felicidades a todas las madres. Cuando se lo he dicho esta mañana a una madre, enseguida me ha dicho: y a los padres, así que también te...
Pues a todos. Abrazo. Felicidades, un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica. Dice...
Porque al menos quiero
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? Bien.
Bien, bueno, hoy tenemos un nombre en mayúscula, Beato José Gregorio Hernández.
Sí, por supuesto, médico laico beatificado el viernes en Caracas, motivo para celebrar la unidad de Venezuela que es posible. Para eso inspira este médico de pueblo que atendía gratuitamente a los más pobres, que apostaba a la mayor especialización científica posible, mostrando que ciencia y fe son hermanas y no están divorciadas. Un médico que ante todo era un hombre de evangelio. Lo elogió el mismo Nicolás Maduro, que después de la beatificación se reunió con el cardenal Porras, con el nuncio, también con la niña beneficiada por el milagro del Beato. Desde todos lados de Venezuela, muestras de gratitud, de agradecimiento, y en ellas, por supuesto, un símbolo de esperanza para una Venezuela que lo necesita. El gran impulsor de esta beatificación y sobre todo para mostrarnos y regalarnos al mundo al Beato Hernández ha sido el propio Papa Francisco, ¿no? Regaló un mensaje para toda Venezuela esta semana que fue transmitido en todo el país, dijo de él, ejemplo de creyente discípulo de Cristo, que hizo del Evangelio el criterio de su vida, que buscó su vocación, que observó los mandamientos, que participó cotidianamente en la Eucaristía, que dedicó tiempo a la oración y creyó en la vida eterna, como dechado de bonomía personal y de virtudes cívicas y religiosas, de apertura, de sensibilidad ante el dolor, de modestia y humildad en su vida y ejercicio profesional, y también como un hombre amante de la sabiduría, de la investigación, de la ciencia, al servicio de la salud y de la docencia. Gran reseña del Papa Francisco, del Beato José Gregorio Hernández, un ejemplo también para inspirarnos a los universitarios, Álvaro. En concreto, el Papa pidió que, a ejemplo del Beato, los venezolanos vean al otro como un igual, como alguien como uno, sin menospreciar a nadie, que puedan servirse los unos a los otros, estar dispuestos a servir y dejar que los otros nos sirvan. Y un Beato, Álvaro, no solo para Venezuela, sino para todos nosotros en estos tiempos que corren. El propio Papa lo mencionó hoy en la Regina Caeli y dijo que José Gregorio Hernández Cisneros era un médico lleno de ciencia y de fe, que supo reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y como buen samaritano lo socorrió con caridad evangélica. En suma, Álvaro, el Beato venezolano José Gregorio Hernández, modelo de buen samaritano, da como dos grandes mensajes. Para el pueblo venezolano, que en el Evangelio encarnado y vivido para los demás hay una esperanza. Y para el mundo, que sigue en pandemia, que hay heridas de cuerpo y alma que nos permiten ver el rostro de Cristo y ser como el buen samaritano, como médicos o desde la profesión que sea, que es no solo posible, sino que es el auténtico camino a la felicidad eterna, el servirnos a los demás. Y a Dios y a la Iglesia, gracias, Álvaro, ¿no?, por esta gran reflexión de santidad vivida y hablada en nuestra lengua de estos días.
Muchísimas gracias a ti también, Esteban. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Feliz día a tu mamá también, que la extraño.
Y en la producción, Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Rodrigo Garrido. El espejo no termina, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía, COPE.